¿Qué tal, doctor Hugo Velázquez? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes.
Buen día, Arturo, para vos y la audiencia. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación.
¿Por qué sos de Guaraní?
De familia. Mi abuelo ya era guaraní, mi padre era guaraní, todos los varones de mi casa somos guaraní.
¿Tenés incidencia con Jubero en guaraní?
No, soy un fanático,
un
seguidor
colaborador
y colaborador en el club, así es.
Entiéndase, colaborador, niño.
Sí.
Un aporte a guaraní,
y se lo ve siempre,
a tenerla Jubero. Y vos te reuní con Jubero, dijiste vos a Juan Alberto Acosta que vuelva Jubero y está. ¿Esa fue tu palabra?
No. Coincidimos todos en traerle a un técnico que ya conozca el club y que haya salido muy bien como salió Jubero, ¿verdad? Y todo el mundo le queremos a Jubero en guaraní. Y coincidimos entre todos los que opinábamos en ese momento que Jubero era la persona indicada para venir a tomar otra vez el club y no nos equivocamos.
Cuando las cosas no andaban bien, ahora más o menos, ¿te preguntaste por qué? ¿Tuviste tiempo de ir al club, preguntaste o no?
No, la verdad que estoy un poco separado en este momento, estoy en otros menesteres actualmente.
Me dirá, no tengo tiempo ni para eso, vamos a entender. Pero alguna te llamaba telefónica para tu distracción, pudiste haberlo hecho.
No, la verdad que no, pero les aseguro que para esta segunda etapa de alguna manera voy a volver a acercarme al club.
¿Cuántas horas dormís?
6 horas.
¿De qué hora a qué hora?
Y depende de la hora que termine mi actividad política a la noche. Hay veces que termina a las 12, a la 1, a las 10, a las 11, depende de eso.
¿Te altera?
No.
¿Qué es lo que más? Estamos con el Instagram Arturo M. Rubín. Instagram Arturo M. Rubín. Estamos con el doctor Hugo Velázquez. ¿Cómo sos vos?
Apasionado, con un carácter muy fuerte, pero a la vez también una persona muy sencilla. Yo soy el típico paraguayo de nivel medio, Arturo.
¿No tienes plata? ¿No?
No tengo plata. Tengo lo suficiente para vivir bien, pero no soy millonario.
¿Qué es lo que me mira?
No.
Entonces, ni que necesito saber cómo me mira y... ¿Por qué no? ¿Una campaña política cuesta o son los partidos los que colaboran?
Cuesta mucha plata una campaña presidencial.
No, por eso.
No, cuesta mucho, pero eso yo no tengo ninguna posibilidad. Si dependiera de lo que yo tengo, no iba a ser candidato a la presidencia. Hay mucha gente comprometida con un proyecto, muchos empresarios que están colaborando para esta campaña.
Vos sabés que escuché, Hugo, ¿verdad?, que una entrevista a un centroamericano escritor, y entre otras cosas decía que una persona pública... digamos, de un 100%, me dijo, estoy convencido de que el 10% rechaza. No sabe por qué. Voy a poner mi ejemplo, o cualquiera de los compañeros. El 10% no te quiere, según, no soy bueno, es tu caso.
No, pero es la verdad.
Dijo, de un 100%, el 10% no te quiere. Yo me puedo incluir, usted puede incluir en el caniza, los compañeros, si quieren. Usted tiene que saber que hay 10% que le rechaza, según la opinión del señor. Después dice, el otro 10% es indiferente. Que sí, que no. Pero hay un 10% que rechaza. Él no sé si lo toma o no lo toma.
No, es que es así. Yo por experiencia sé eso. Y a lo mejor es más. Sobre todo cuando uno está ya en una carrera tan larga en la política, donde siempre uno gana y lugares donde uno ha tomado decisiones importantes. Entonces, las decisiones que uno toma en el ejercicio de un cargo, de una función, siempre hay gente que está de acuerdo y otros que no. Entonces...
Está bien, pero hay 10 que luego te va a rechazar, no sabe luego por qué.
Correcto. Sí, esa es la naturaleza
del
ser humano.
Es lo que dijo el señor, no hace falta que sea Bovelaque, ni Víctor Villada. El 10 te rechaza.
Así.
El 10 es indiferente. Mira. Y el otro podría... entrar en el paquete, lo que vos considerás, pueden seguirte. ¿Quiénes te siguen a vos, Hugo Velázquez? ¿Solamente el Colorado, nada más que el Colorado?
No.
¿La Fuerza Republicana, segundo partido Colorado o no?
En este momento sí, porque estamos en unas internas partidarias. Y uno ya cuando entra en la vidriera de la ciudadanía toda, no solamente de las internas del Partido Colorado, uno ya la analiza. Hay un sector... que analiza a quién acompañar, qué es lo que le conviene al Paraguay y qué es lo que no le conviene al Paraguay. Entonces, lógicamente, la primera etapa siempre son exclusivamente de Colorados en las internas y después ya toda la ciudadanía.
¿Y a vos cómo te ve el Colorado? ¿Le tenés que hablar mucho, poco?
No, a mí el Colorado me asume como uno de los suyos. Yo provengo de la dirigencia de base del partido, entonces me asumen ellos como ellos mismos, entonces es muy fácil llegar al pueblo Colorado.
¿Cuál es tu carrera inicial como abogado? ¿Cómo fiscal, digo? ¿Fuiste fiscal?
Sí.
¿Cuánto tiempo?
Estuve 7 años en la fiscalía.
¿Y qué te dejó? ¿Y qué dejaste en la fiscalía?
Tuve muchos casos muy importantes. Yo fui el fiscal de la causa del primer secuestro del Paraguay de María Edith, y también fui el fiscal jefe en el segundo secuestro de Cecilia Cubas. Al ingresar ya en el Ministerio Público, me dieron la investigación del lavado de dinero de aquel mega asalto que había ocurrido también en el aeropuerto, el primer mega asalto. De manera que sí tuve casos muy importantes en las cuales en todo he llegado en conclusiones que dieron en el blanco, por llamarle, porque feliz no puedo decir, porque ustedes saben de que Cecilia lastimosamente lo encontramos como lo encontramos.
Es un cargo muy delicado, muy sensible.
Muy delicado, muy sensible. Esas son las cosas que uno le forja el carácter cuando tiene que tomar decisiones en donde le va a beneficiar a la ciudadanía, pero finalmente siempre uno pide la condena de un ser humano.
¿Decisiones valientes tiene que tomar?
Así es, siempre, y siempre las tuve y siempre las tomé.
¿En tu familia te habrán dicho, para qué te metiste en esto?
No, yo no tengo un solo familiar político, uno solo.
No político, en la fiscalía, digo.
Tampoco, porque las decisiones que yo he tomado las tomé por mí mismo y siempre mi familia me acompañó.
¿Acompañar significa que escuchaste también, la escuchás?
Estar de acuerdo en las decisiones que yo he tomado.
¿Y qué tu familia está de acuerdo, o tu familia con vos ahora?
En que yo haya abrazado la carrera política y ellos me acompañan el 100%.
¿Cómo es, Hugo, verdad, que dispara fuerte a la oposición?
No, la verdad...
¿O respondés vos porque tenés la necesidad de hacerlo?
No, la verdad que no, esa no es mi característica, salvo cuando tenga que decir cosas que la ciudadanía tiene que saber, porque yo tampoco escatimo, yo no tengo dudas de decir lo que tenga que decir en el momento que tengo que decir.
¿Qué es lo que más te lastima, Hugo?
La injusticia.
¿Cuál es la injusticia?
Primero la injusticia social, la diferencia que hay entre algunos pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Para eso y por eso estoy en la política. Quiero un país con mayor justicia social.
¿Y a vos qué te perjudica? Cuando te hablan de vos, ¿te perjudica decir, me están disparando, me están perjudicando?
Pero estoy acostumbrado.
¿Esa es la política?
Estoy acostumbrado, no tendría que ser esa la política, pero esa es la política criolla. Pero yo estoy acostumbrado y estoy acostumbrado a devolver o a contestar todo lo que dicen de mí.
Bueno, el doctor Hugo Velázquez dice, voy a contestar todo lo que dicen de mí. Te senté y te dijimos con Víctor y los compañeros, lo hicimos. Hoy se cierra un ciclo con los candidatos a la presidencia. Ayer estaba ahí Katy González.
Sí.
Y anteriormente estuvo ahí...
Esperanza Martínez.
Y anteriormente estuvo ahí... ¿Aquí estuvo Burr?
Martín Burr y Sebastián Villarejo.
Y anteriormente estuvo Euclides Acevedo.
Así es. Euclides Acevedo con... Santiago Peña y Efraín Alegre.
No, ninguno de ellos
no
juega a fútbol,
Arturo. Santi me mandó uno que juega a fútbol y jugó clásico de la lupa. Santi Peña. ¿Y vos qué puesto jugás?
No, estamos hablando de jugar fútbol.
¿Y vos qué puesto jugás?
Cuando jugaba fútbol jugaba en el medio campo, pero no, ahora vamos, ya soy centro delantero.
No, vamos a dejar ahí nomás. ¿Vos le seguías a cada uno de los presidenciables?
No,
si te hacen informar, mira lo que digo.
No, absolutamente.
¿Por qué no?
Porque no tengo tiempo. Me dedico 100% a mí, no a los demás. Mi campaña.
¿Vos no sos Bilardo?
No.
Que Bilardo es permanentemente técnico argentino, veía cómo jugaban sus rivales.
Sí, pero yo no me preocupo de ellos, me ocupo de mí mismo.
¿Ellos se preocupan mucho de vos?
Probablemente todos los medios de comunicación de mis adversarios políticos se encargan de mencionarme todos los días, en todos sus medios.
¿Y vos qué decís?
Nada.
Va a responder Hugo Velázquez a las líneas telefónicas. ¿Qué número, niño?
021-618-4700.
El pueblo deportivo quiere saber. Entonces te van a preguntar, siempre digo con el debido respeto, el WhatsApp ha dicho, ¿qué quiere tomar el doctor?
Café.
Brillante. Y a mí que me parte un rayo, Rodrigo.
No, ahí tenés agua, Humberto, ya.
Arturo. Arturo, y mucha Arturo, fuerza, mucha fuerza. Arturo. Mucha fuerza, mi querido hermano Humberto, mucha fuerza.
Sí, nosotros los aborígenes.
Iba a ser presidente Guaraní, en la época de Sosa Gutiérrez.
¿Sí?
¿Humberto? Uh-huh. Sí, llegó a ser presidente del departamento de fútbol de Salón. Firmó uno de los pagarés más caros en la historia del fútbol paraguayo. Probablemente el más caro para la época.
¿Cuánto?
Para la época, terrible. ¿Vos te acordás de Toto Jugovic?
Sí, aquel técnico, ¿verdad?
No, el técnico y jugador, ah, el de Libertad, pasó a Guaraní, porque pidió el Chema Rodríguez. Uno de los mejores volantes creativos del fútbol paraguayo. No estoy equivocado en decir, yo he visto el pagaré, que firmaron tres personas en aquella época. Creo que es algo que estoy equivocado. Sosa Agustín, presidente de Guaraní, Jerkovic, secretario, y mi hermano. Y se cumplió. Era la transferencia de Libertad a Guaraní. En la época de oro, se sí. Vos sos muy joven para esa.
Sí, época. Sí, muy joven.
No, pero serio te pregunto.
No, no recuerdo eso. Eso no recuerdo. Yo nací en el 60. En la época de oro es la época del 60. Yo nací en el 67.
¿Quiere decir que vos no sabes cuando vino Palmeiras se le ganó acá?
No.
¿Vos no sabes cuando vino Peñarol acá en Victio y se le gana?
Por historia ya conozco.
Algún día va, ya que tenés que conocer tus raíces de Guaraní.
Sí. Por eso digo por historia.
Por historia. ¿Quién fue Fondino Viera?
Técnico.
Brillante, Hugo Velázquez. ¿En qué año dirigió la selección paraguaya y dónde?
No, eso ya. De Guaraní estamos hablando.
Pero Dino Viera. Dino Viera, técnico de Guaraní. Sí. Y dirigió a Paraguay en el 63. ¿Vos qué edad naciste?
67.
No, vamos a dejar ahí. ¿Qué número tenemos, niño?
618-4700.
Es difícil porque está acá la política. Acá pues tienes tú. Y va a decir, este me vino a preguntar fútbol y me sacó de contexto.
No, a mí me encanta.
No, no sea bola. Perdón, me salió bola. ¿Qué número?
618-4700.
Pero pelotelinio. Y nosotros los peloteriles pues hablamos en el mismo idioma, ¿verdad?
Así,
así es.
Yo juego en el Sport Colombia.
Vamos a dejar ahí, nomás. No.
Yo jugué más que vos fútbol, Arturo.
Yo no jugué, yo jugué básquet.
¿Viste?
Mucho tiempo.
Entonces tengo razón.
Pero tiene buen dominio. Domina bien la pelota, vos.
Decime un poco.
Sí, domina bien.
¿Con la mano?
Picadita, no, hace, no. Picadita. 30.
Un desafío ahora. ¿Quién hace más picadita en el estudio? ¿Vos, yo?
No.
No, sin tocar la pelota.
Yo que le voy a poner, alguien acá. Le voy a poner a mi representante de Denny.
No, no, ahí está el micrófono. No, esto es terrible, ¿cómo es la que? ¿Por qué así? ¿Qué número tenemos, Betovito? Teléfono, hola.
Comandante.
Hola.
Comandante.
Hola.
Arturo, ¿me escuchás?
Te escucho.
Arturo.
¿Eh?
El total apoyo del doctor Hugo Velázquez, Arturito. ¿Eh? Nosotros lo empezamos mucho acá en el Morón. Total apoyo al doctor Hugo Velázquez.
¿Cómo te llamás vos?
Ryan da Rosa. Ryan da Rosa de Lambaré, soy comandante.
Un gusto, Ryan. Gracias.
Hola.
Hola.
Sí.
¿Puedo aclarar, Hugo Velázquez?
¿Cómo?
Oye, quieren saber qué pasó con Itaipú. Queremos saber.
Baja tu volumen. ¿Quién es que está con Itaipú, dice?
¿Sobre cuál de los temas? Si es ahora el tema de la tarifa o el tema famoso del AITA.
¿Cuál es? Se fue. Bueno, 618-4800. Hola.
700.
Hola, Arturo, ¿qué tal? Número, ¿cómo estás?
Un número menos, niño. Repetí, por favor.
618-4700.
Vamos a discutir por un número más, un número menos. Difícil el niño. ¡Nombre!
Hola, ¿qué tal? Yo soy Joaquín, soy de Areguá. Quiero hacer tres consultas.
Primero, ¿qué edad tenés, Joaquín? ¿Qué edad tenés?
Tengo 23 años.
¿Qué de tu vida, Joaquín? ¿Estudiar, trabajar, casado, vivo?
Soy estudiante. Soy estudiante de Derecho. Tengo tres consultas que hacerle a Hugo. La primera es si él considera que Santi Peña es un enemigo realmente para la sociedad. Y la segunda, dos preguntas nomás realmente. Si va a haber ese famoso abrazo republicano y que ahora nomás se odian los colorados. Y la tercera, si existiese la posibilidad de que él apoye a un candidato de la Concertación en caso de que no gane la interna colorada.
Responde Hugo Velázquez, fútbol a lo grande, el pueblo deportivo quiere saber.
Primero, el patrón de Santi Peña es el peligro para la democracia, para las instituciones republicanas y para los empresarios honestos. Y Santi Peña lastimosamente cumple las órdenes que le da su patrón. Segundo, ¿cuál era el...?
Sí, va a haber Concertación.
Ah, no.
En caso de que no gane,
sí, ese fue el tercero. Ese fue el tercero.
Abrazo republicano.
El abrazo republicano siempre se da dentro del Partido Colorado porque el colorado, el auténtico, estamos hablando de los auténticos colorados, de los que por convicción estamos, siempre nos damos el abrazo republicano porque tenemos vocación de poder. Por eso siempre el Partido Colorado llega. Pero estoy hablando de los auténticos colorados, no de los que se afiliaron al partido para ocupar cargos o para que manejen el Estado en función a sus intereses pseudo empresariales. Y tercero, lo voy a pensar.
¿Tú vas a eso?
Sí, es sobre el tema de Itaipú, que hace rato quedó pendiente. Ya leo dos personas que preguntan por sí. El tema del acta, que se firmó en el 2019. Sí, hay algo
correcto.
Que aclarar.
Correcto, sí, súper, súper. Yo no tuve nada que ver con el tema del acta, sí con la venta de energía. El tema del acta de Itaipú había culminado con la última reunión en Brasilia, donde esa famosa reunión que todo el mundo sabe, el 23 de mayo, en Brasilia. La venta de energía de Itaipú comenzó de la mano de Pedro Ferreira el 15 de junio con la publicación en todos los medios de comunicación haciendo la oferta de la venta de energía. Yo sí acompañé a Pedro Ferreira en este momento para la venta de la energía al sector privado brasilero y no tenía nada que ver con el acta. Cuando se conspiró en contra del gobierno colorado, agarraron y involucraron la venta de energía con el acta de Itaipú también para que no solamente el presidente de la República vaya a un juicio político, sino también el vicepresidente. Eso se resolvió así porque hubo una comisión bicameral del Congreso que había investigado los hechos, en las cuales a mí jamás se me hizo referencia, nadie hizo referencia sobre mi persona en el tema del acta.
El pueblo deportivo quiere saber qué número, niño.
618-4702.
Hola. Hola. Hola.
Hola, Arturo.
Sí.
Yo me acuerdo de todo, ¿verdad? Que aquella final del 2002 de Olimpia. Ese es mi recuerdo de él.
¿Por qué? ¿Cómo te llamás vos?
Cristian, Arturo.
Cristian, ¿qué edad tenés, Cristian?
Yo, 47, Arturo.
¿Y qué le, por qué te acordás de esa final de Olimpia? ¿Qué tiene que ver todo el año?
Porque estuvo ahí, Arturo.
¿Y qué? ¿Y vos?
¿En qué, cuál de las finales? ¿Dónde?
Del 2002 en Pacaembu.
Ah, sí, 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 sí. Sí, me fui porque todo acá perdió Olimpia.
Sí, señor.
Acá perdió en la y había mucha decepción y yo agarré y le hice la liga a los olimpistas para que le acompañemos porque allá va a salir campeón, dije Olimpia.
El que ganó 2-1 y terminó en penales.
Así es. Así. Así fue.
En San Pablo.
Pacaembu.
Pacaembu.
Tranquilo. ¿Quién inauguró el Pacaembu?
No, sé paraguayo, nada, y brasileño.
Pero hay un paraguayo fue el club, 1946, se reinauguraba. ¿Sabe quién fue?
¿Quién?
Para que sepa nomás.
Me encanta conocer.
Acá la política no se puede con este del señor. ¿Vos entendés, Víctor? Le quiero decir, fue Libertad. ¿Y sabe quién lo llevaron con Libertad? Arsenio Rico. Arsenio Rico, doctor, estuvo con el plantel de...
Hablando de fútbol, apareció la foto ahí del doctor en el Sport Colombia.
Por Colombia.
Por si crea que te estaba mintiendo.
No, yo no. Tengo como
no será compañero de Santi.
Por Colombia.
¿En qué puesto jugaba ahí, doctor?
En el medio campo.
¿Cierto?
Los tres puestos jugaba. En esa época. ¿Zurdo? En esa época, 6, 8 y 10. También chuto un poco con la zurda, pero más derecho.
¿Tenés pinta de volante central tosco, así de pegar mucho?
No.
¿No? ¿Talentoso?
Súper.
Cierto, ahí está el doctor. Sí. Qué bien, mira vos.
Sentado, doctor, que estás.
Sí.
Mira por lo todo, ¿verdad? Que es.
Sí, el que está debajo del arquero. Yo cuando yo era cadete del Liceo Militar.
¿Y quién era presidente de Sport Colombia?
Don Alfonso Colmán.
¿Sabes qué historia me contó un pajarito? Bueno, listo, no te voy a contar más nada. Teléfono, no voy a mezclar la cosa. Tenés razón. Así que yo, que vino acá, lo único que escuchó fue historia futbolera. Tenés razón. Hola.
Hola, Arturo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás?
Bien.
Yo soy el señor Miguel Ortega, tengo 49 años. Quiero hacerle una pregunta especial, dos preguntas realmente al candidato de hoy. Lastimosamente no pude hablar con los otros, pero bueno, me toca con él. Quería preguntarle al candidato si qué piensa sobre el tema de hacer una reestructuración a la Constitución y si hay idea de hacer meter en balotaje en esa situación. Porque sabemos, yo tengo entendido que somos el único país en Sudamérica, incluso en el mundo, que no tenemos esa figura de balotaje. Esa es mi pregunta, Arturo, y ojalá que pueda contestarme. Muchas gracias.
Adiós, señor.
Sí, hablas de una reforma constitucional. La reforma constitucional es la conclusión de la conversación de todos los actores políticos de la sociedad. Es lo que le llamamos un pacto social. Sí, hay cosas que podemos ya llevar adelante una modificación de la Constitución. Hay muchas cosas que... Esta Constitución es del 92. En este momento hay cuestiones que uno puede ya volver a analizar, pero previamente, no es que el presidente de la República tiene que llamar a una reforma constitucional, tiene que opinar todos los actores, todos los sectores políticos de la sociedad o todos los actores de la sociedad a los efectos de establecer cuáles son los temas que tenemos que llevar adelante para una reforma. Y yo, el balotaje va a formar parte de lo que la sociedad paraguaya quiera, pero no es solamente el único país que no tiene, hay muchos países que no tienen el balotaje.
Hola.
Hola, Arturo.
Sí.
Sí, José Ramírez, mi nombre.
¿José?
Sí, Ramírez.
¿Qué edad tenés, José?
39.
¿Te escucha el doctor Hugo Velázquez, José?
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Hola, José. Un gusto.
Doctor, antes que nada, mi apoyo total. Yo le considero a usted un colorado de verdad.
Muchas gracias.
Entonces, mi pregunta sería lo siguiente, si... ¿Cuál sería el plan que usted tendría para la salud aquí en Paraguay? Si tiene algún plan, si usted cree que hay algo para mejorar, ¿qué se podría mejorar?
Hay que mejorar en la medicina preventiva. Si bien este gobierno ha invertido muchísimo dinero en obras de infraestructura, después de mucho tiempo se están haciendo los grandes hospitales públicos. El gran hospital de Coronel Oviedo que se está llevando adelante, el gran hospital del sur de Encarnación, se va a llevar adelante el gran hospital de Caaguazú, el gran hospital de Curuguaty, y se han incorporado más de 11.000 personales de blanco como para que hoy podamos decir de que el pueblo paraguayo tiene dentro de la salud pública como un derecho y no como un privilegio de algunos pocos. Y lo que nosotros tenemos que apuntar, por eso se están construyendo estas unidades de salud familiar, es la medicina preventiva, para evitar de que la gente llegue en masa enferma en los hospitales, sino hay que prevenir eso.
Hola.
Hola, comandante.
Sí.
Sí, Ramón Ortiz, te habla, comandante. Saludarle a un gran aurinegro como yo también.
¿Qué edad tenés?
Yo tengo 43.
¿Y dijiste tu nombre?
Ramón Ortiz.
Ramón, te escucha el doctor.
Saludos, Ramón, a Origen.
Sí. Doctor, ¿qué es lo que nos pasó ahí en la final contra Cerro, doctor?
Y eso solamente Dios puede responder, porque sí. Increíble lo que nos ocurrió. Increíble. No, estuve en los Estados Unidos y ahí estaba mirando.
Bueno,
Doctor, una pregunta.
Sí.
Doctor, yo soy una persona que no soy colorado, ¿verdad? Pero sí. Si voy a votar por usted, quiero que me aclare. En última hora hay algunas denuncias en contra de ustedes del Colegio de Abogados de Ciudad del Este y también en del Chaco. Si quiere hacer un comentario al respecto, por favor.
Bueno, en general supongo que han de ser denuncias cuando yo estuve como fiscal del crimen. Y eso es lo que yo digo, cuando uno toma decisiones, cuando uno decide condenar o absolver a una persona, siempre una parte está de acuerdo y la otra parte está en desacuerdo. Pero eso nunca tiene que evitar que uno tenga el coraje y la valentía de hacer lo que se tenga que hacer.
Hola.
Hola, Arturo.
Señor.
Esteban soy. 61
¿Sí?
años tengo.
Sí, Esteban.
Colorado.
Sí.
Quiero preguntar al doctor Velázquez. ¿Por qué él se tira mucha hora encima de Horacio Tarte y él, si no le mataban a Rodrigo Quintana, él iba a hablar también a esa enmienda más que iban a hacer como presidente de la Cámara de Diputados? Cuando falleció, él ahí se allanó a los otros y él salió limpito de ahí y se candidató como vicepresidente. Porque él también iba, todos hicieron esas reuniones más ahí en la oficina de Fernando Lugo y iban a hablar la enmienda más para elegirle a Horacio Tarte.
Bueno, lo que ocurrió en lo del Frente de Guazú fue en la Cámara de Senadores, yo era presidente de la Cámara de Diputados. Cierto, hubo un antes y un después de la muerte de Rodrigo Quintana. Sin embargo, ese proyecto que presentaron desde el Senado y remitieron a la Cámara de Diputados era inconstitucional porque modificaba atribuciones del Congreso Nacional al evitar de que sea el Congreso quien acepte la renuncia de un presidente de la República, de manera que esa enmienda no iba a correr y yo me planté porque iba a ser inconstitucional.
¿Vos tenés de tu WhatsApp?
Sí, consulta para el doctor Velázquez. ¿Qué propuesta diferente tiene en relación a su presidente, si no sería más de lo mismo?
Bueno, yo creo que en todo gobierno hay cosas buenas que imitar, que mantener, y las cosas que nos equivocamos tenemos que corregir. De manera que esa es la esencia de un gobierno que tiene, o de un candidato, o de un presidente que ya tiene experiencia en los tres poderes del Estado. Tomar todo lo que está bien y dejar de lado los errores que hemos cometido.
Hola.
Hola, Arturo.
Señor, nombre, edad.
Osmar Ayala, 40 años tengo, Arturo.
Sí, Omar.
Sí, el señor Hugo Velázquez quisiera consultarle. ¿Cómo una persona que es el actual vicepresidente de la República del Paraguay, qué garantía me puede dar que pueda solucionar o cambiar algo durante su gobierno como presidente?
Y sencillamente reitero lo que acabo de decir. Uno tiene que mantener las cosas que están bien y cambiar los errores que se han cometido. Por eso es importante la continuidad de un gobierno. Segundo, en este momento yo le acompaño al que toma las decisiones, que es el presidente de la República. Cuando yo sea el presidente de la República, yo soy quien va a tomar las decisiones. En este momento acompaño las decisiones del presidente.
Hola. ¿Y Morande?
Tengo una pregunta. Se llama Alfredo González.
No, edad, Alfredo, edad.
¿50?
Sí, señor.
Quiero hacerle un pedido a mi querido amigo, el doctor Velázquez, que cuando suba como presidente después de un tiempo, le dé un título a la oportunidad internacionalmente para que le haga ascendido a caldo para nada, a algunos amigos míos.
Fuerte abrazo.
Hola.
Hola.
Su nombre, edad.
Alcide Vallejo, 46 años.
Te escucho, doctor Velázquez.
Un saludo, doctor Velázquez, apodado Toro. Mi apoyo total para la presidencia del año que viene, doctor. Y una pregunta. ¿Usted espera el apoyo del Movimiento Honor Colorado para las generales de 2023?
Muchas gracias por tu respaldo, y sí, estoy seguro que todos los colorados vamos a abrazarnos, por lo que dije, por la gran vocación de poder que tiene el Partido Colorado, y no va a haber ningún problema que el pueblo de Honor Colorado le acompañe a un colorado genuino.
Hola.
Hola.
Sí. ¿Qué? Nombre, edad.
Mario Cañete, 40 años.
El pueblo deportivo quiere saber. ¿Qué le quería preguntar, Mario?
Arturo, el tipo que ya está en el poder nos hizo un huevo en estos 5 años. Se pasaron chupando toda la plata con su jefe ahí, Marito. Esto es lo que ese va a prometer, nada. Vamos a dejarnos de joder, Arturo. No queremos gente nueva, queremos gente de sangre nueva. Estamos cansados de los robos, ¿verdad? Estamos cansados que eso nos vean la cara, esto sinvergüenza. Fuera.
Saludos.
Hola.
Ese es el 10% que hablaba.
Hola. Hola. Hola.
¿Qué tal, Duro?
¿Cómo andas?
Bien.
¿Nombre y edad?
Ramón, 50 años.
El pueblo deportivo quiere saber y el pueblo pregunta. Te escucha el doctor.
Dos consultas. Toda su familia colgado del Estado, hijo, hijastro, un montón de... ahí, a excepción de su hermano, que es militar, ¿verdad?, de carrera. Y otro, con aquel tema de Itaipú, ahora está en contra de Horacio Cartes, estuvo con Horacio Cartes, pero con aquel tema de Itaipú, él había pedido, se fue y le pidió a Horacio Cartes que le apoye para que no haya el juicio político. Y ahora está en contra, ¿verdad?
Doctor.
Así es, estoy en contra porque yo no voy a acompañar a una persona que quiere utilizar el Estado paraguayo para seguir con el contrabando de sus cigarrillos, etcétera, etcétera. Todo lo que ya sabemos y yo ya lo he hecho público en mis denuncias. Sí, mis hijos trabajan en la función pública, pero trabajan, no son planilleros.
Hola. Hola.
Hola, Arturo.
¿Nombre y edad?
Marcelo, 28 años.
Sí, Marcelo, te escucha el doctor.
No es la primera vez que un vicepresidente quiere asumir el poder, y quiero preguntarle al doctor que cómo va a hacer para racionalizar el gasto público tenemos demasiados funcionarios con muchos salarios y seguir pidiendo préstamos va a estar complicado en los próximos 5 años. Entonces, ¿cómo piensa racionalizar el gasto público? Gracias.
Con el proyecto de modificación de la ley de las compras públicas, ese es el lugar donde uno va a racionalizar muchísimo el gasto, ordenando las compras públicas. Y no es tan así como dicen, apenas el 11% de los funcionarios del presupuesto general, es solamente el 15% de lo que está fuera de lo que establece la parte de seguridad, la parte de salud y la parte de educación. Es decir, los tres pulmones de una sociedad que tenemos que llevar adelante, que es educación, salud y seguridad, ocupan el 75% del presupuesto general de gasto de la nación. El 25% es la división de todos los demás entes públicos.
¿Tenés, Víctor?
Sí. ¿Qué piensa sobre el tema de la CEPRELAT, ya que los cartistas piensan que usted es el artífice de todos estos últimos sucesos que atañen a las empresas de cartes?
Bueno, ellos tratan de politizar cuando que lo que la CEPRELAT hace e hizo fue denunciar todas las operaciones sospechosas de lavado de dinero de todas las empresas de Horacio Cartes desde el 2014. Esta campaña política comenzó hace 8 meses. Los reportes de actividades sospechosas de lavado de dinero es del 2013, 2014, que nada tienen que ver con una campaña política. Es decir, la CEPRELAT tiene que, y ya lo hizo, solamente que el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, nunca investigó.
Hola. Sí. Sale mal. Hola, doctor. El doctor Hugo Velázquez fue goleador del Campeonato Nacional C40 de fútbol de salón senior, con 15 goles jugando por Lambaré. Siempre fue goleador, sabe jugar salud, dice.
Así es.
Y en la foto que nos enviaron de ProColombia, doctora, ese día ganaron 4-1 a Tempestari, 2 goles suyos. Y 2 de José Solís, que no envió la foto. La espera por ProColombia, también dicho sea de paso.
Está bien. El campeonato se jugó en el Poli de Fernando La Mora en el 2018.
Así es.
Hola.
Hola, Arturo.
Sí.
Soy Antonio, 64 años, del Partido Colorado.
Sí.
Y solamente ayer no pude entrar en tu programa.
Sí.
Y nadie suele hablar de la seguridad de la ciudadanía. Yo, ese tema no me te quiero tocar, doctor Hugo.
Sí, señor.
Soy colorado, de una familia colorada. ¿Y qué plan tiene? ¿Qué decisión va a tomar sobre los ministros del interior para que le dé garantía? No a los que andan en auto, como dijo una vez el ministro Escrivá Acevedo, a la ciudadanía que anda a pie, para que no se le clave más, para que no sufra más los papás y la mamá. Por favor, eso le pido encarecidamente cuando usted sea presidente. Toque ese punto, y si hay que cambiar alguna ley, que se cambie la ley para que le dé garantía a la ciudadanía. Que se... Por favor, me puede contestar.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Hay que profesionalizar la policía, hay que invertir mucho en tecnología, pero también acompañar en mejorar la calidad de vida de la gente, porque este también es un problema social. Tenemos que generar fuentes de trabajo para que la gente tenga la posibilidad de trabajar y llevar el pan de cada día en sus hogares.
Fue jugador de Sport Colombia, fue Hugo, dice José Solís, actual presidente de Sport Colombia. En él es el penúltimo de entre los que están sentados, el mismo.
La foto, sí.
La foto. Hola.
Arturo.
Señor.
Buenas tardes, doctor Hugo.
¿Eh?
Hola.
Le saluda, doctor.
Buenas tardes, doctor Hugo.
Un gusto, ¿cómo estamos?
Bien, bien. Arturo, yo soy Aldo Amarilla, tengo 39 años. Fue muy, digamos, educado la otra vez decir que la acompaña Marito, porque lastimosamente Marito no la acompaña para las elecciones por lo que no hizo. Pero yo sé que Hugo tiene un carácter mucho más fuerte y es más estadista que Marito, por eso confiamos en su persona. Y solamente quería decirle, bueno, un apoyo al pueblo colorado y más a Fernando La Mora.
Hola, buen día, Arturo. Muchas por gracias. Favor, preguntarle si le gana Santi, ¿votaría en la general por el Colorado? Dice.
Santi no me va a ganar, que no se preocupe. Dice.
No, acá está.
Y te digo, y ya te respondí.
Hola, Arturo, buen día. Por favor, preguntarle si le gana Santi, ¿él votaría en la general por el Colorado?
Y ya le aclaré que no se preocupe porque yo le dije nada a Santi, eso no va a ocurrir.
Bueno. Hola.
Hola.
Sí.
Sí, hace rato dijo este señor que su familia no se puso cuando iba a entrar en la política. ¿Cómo lo se va a poner si más de la mitad de su parentela está en la política? Chupasangre son estas personas realmente. No tiene vergüenza ese señor estar ahí.
¿Ya está? Otro de los 10%, pero de verdad no hay una sola persona en la política de mi familia. Hola. Soy el único político.
Hola.
Comandante.
Sí.
Quiero decir nomás que esta vez no va mi voto para nuestra amiga y el Colorado, por todos sus parientes y amigos que tienen ganando licitaciones del Estado, sobre todo en el Ministerio de Educación.
¿Te llamás? ¿Cortó? ¿En la respuesta, doctor?
No es cierto, absolutamente.
Hola. ¿Cortó tu WhatsApp?
Más allá de la diferencia, si son colorados auténticos o no, ¿qué lo diferencia del otro candidato?
Yo tengo decisión propia, yo voy a tomar las decisiones en función a lo que le interesa al pueblo, a lo que le conviene al pueblo, y el otro no tiene decisión propia y va a tomar las decisiones conforme a lo que le diga su patrón o los intereses pseudo empresariales de su patrón.
Pone en el Twitter de Hugo Velázquez, que ya estoy conversando con el equipo de Fútbol a lo Grande, podés escucharnos acá en vivo, dice Hugo Velázquez. Hola.
Hola.
Sí.
César, 55 años.
Nombre.
César, 55 años.
¿Qué le quería preguntar?
No, el doctor habla muy bien de la salud, educación, seguridad. Pero mientras ellos no vengan a consultar a las 4 de la madrugada en IPS, nunca van a saber lo que es la salud.
Sí, yo hice en algún momento de mi vida, sí, a las 5 de la mañana ya me iba con mi abuela, eso lo llevaba y consultábamos a esa hora también. Conozco las necesidades del pueblo.
Preselección de juvenil.
Colombia
87.
Mi compañero era Marcelino Ñamandúes.
Ah, qué bien. ¿Por qué no? Entonces, hay que tomarlo en serio cuando habla que juega fútbol. Yo pensé que era aficionado, ¿no es así?
Llegué a los 18 años al plantel de primera del Sport Colombia con César López Frete. Y después me fui a la facultad y no compagé. En ese momento no era muy rentable el fútbol.
¿Con el maestro César López Frete?
Sí, sí. Y Pedro Fernández también. Sí.
Sí, señor. Y con César López Frete, sí. Maestro en Colombia.
Sí.
Maestro. Fundamento del fútbol en Colombia.
Pedro Fernández el que me llevó, y creo que estaba con Eladio Vera cuando eso...
¿El 9?
Como ayudante técnico.
Eladio Vera
9. Y el número 9 cuando eso era... Le llevó por Colombia a Quique Villalba.
Sí, me acuerdo. Fue el campeón de la Copa con Olimpia, Intercontinental. Hola.
Buenas tardes, Arturo.
Nombre,
¿eh? Buenas tardes, Gerardo Maldonado, 46 años. Mi respeto y mi saludo al señor vicepresidente Hugo Velázquez. Al vicepresidente yo le quiero decir si qué posibilidades a través de su cargo tendríamos de poder mandar, supervisar, o no sé cómo le llamaría, por la CEPLA al club, que el otro oponente candidato que está auspiciando a Santi es donde financia ese club. Creo que por ahí va también el tema del dinero mal habido.
Precisamente ayer se intentó tratar, o el miércoles se intentó tratar de vuelta ese proyecto de ley en la Cámara de Diputados, en el cual se habilita a que las tabacaleras y los clubes deportivos sean, que la CEPRELA tenga la posibilidad de investigarlos, y el sector de Honor Colorado volvió a trancar y no se puede llevar adelante ese proyecto de ley porque ellos directamente se oponen a que se trate ese proyecto de ley.
El pueblo deportivo pregunta, hace 18.4700. Hola.
¿Batecobio, comandante?
Ajá, por Andrés.
Ay, por nada. Dos cositas para nuestro toro.
¿Cuál es el nombre de la
vez? Alfredo, 43 años.
43 años, metele.
Doctor, yo lo que voy a pedirle a todos, no solamente ahora, a los que se presenten como candidato a la presidencia, que no se olviden de sus principios. Así como usted dijo recién que se levantó a las 4, a las 5, ahí, PS. La niña debe ser la pueblo ahí. Y otra cosa. No podemos armar un fondo cuando suba de presidente para que estos niquitas puedan pagar todas sus cuentas. Bueno, listo, chao.
No te preocupes, mi única motivación para ser presidente de la República es para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo.
Hola.
Hola, muy buenas tardes.
Señor.
¿Qué tal, Marturito? ¿Cómo está tu fiel oyente? ¿Cómo? Víctor Gumi Cáceres.
Víctor.
De Lambaré.
Sí, ¿y qué edad tenés, Víctor?
45, jovencito, 45 años.
Te escucha el doctor Hugo Velázquez.
Es que me escuche también la audiencia, ¿verdad? El primer punto del 10% que dice el doctor, todo eso invitado que vos tuviste, pequeño invitado de la pequeña oposición, ¿vos te crees que esa gente, Arturo, llegan al poder y no le meten a sus familiares? Yo tengo 45 años, soy emprendedor, ¿sabes? Bien, por eso, Arturo. Provengo del sector privado, pero también, digamos, como joven, siempre participé dentro de la política y más todavía la lambareña. Por eso es importante saber que los colorados, es verdad que somos, porque hay muchos malos colorados también, somos los servidores sociales, donde hay falencia de servicios sociales dentro del gobierno paraguayo también. Obviamente, eso es innegable. Pero también somos el único partido nacionalista. ¿Por qué te digo eso? Porque justamente de nuestro propio pecunio, nosotros ayudamos a esa gente. Y yo quiero un representante como Hugo Velázquez, que salió, no de esa manera así política, que de la base que se llamó. Porque la militancia no sirve si uno es un servidor de la sociedad.
Está. Te responde el doctor Hugo
Velázquez. No, nada más. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias.
Hola. Hola.
Hola, Arturo.
Sí.
Sí, un saludo ahí para el doctor y para vos, Arturo. Lo que quería saber si va a haber un cambio sustancial en el gobierno del doctor acá, en el tema de la justicia. Acá el problema del Paraguay es la impunidad, doctor.
Uno de los problemas.
Exacto, para mí es fundamental. Bueno, con impunidad acá no vamos a progresar nunca. Así, y eso todo lo que tiene que afectar mucho de su silla ganar.
Así es, y yo tengo la experiencia en los tres poderes del Estado. Acá hay que fortalecer tanto el Ejecutivo como el Congreso, el Poder Legislativo, y establecer condiciones para que el Poder Judicial tenga las agallas y deje de responder a una o un grupo de personas.
1239, su equipo en el club Cerro Corá de Lambaré siempre fue universitario.
Así es.
Cerro Corá de Lambaré.
Sí, señor.
Hola.
Hola, Arturo.
Nombre, edad.
Ricardo, 61 años.
Sí, Ricardo.
Soy de la ciudad de Caballero,
sí.
Departamento de Paraguay. Doctor, Arturo suele decir lo que es la familia colorada. Es difícil que la familia colorada vote por un liberal.
Así
y en
es.
El interior está la ganancia, doctor. Usted sabe bien como político. Es porque los votantes del interior es el que te va a ganar. Y creo que Santi Peña va a ser difícil porque él es un liberal, doctor. Mucha fuerza.
Muchas gracias. Como político y como campesino, sé que en el interior está la fortaleza nuestra.
La pregunta que yo hice es esta. ¿Un colorado votaría por otro que no fuera su partido? Porque el abuelo le pudo haber dicho al padre, al nieto, abuelo, padre, nieto, somos de tradición colorada. ¿Se puede romper eso, doctor?
Sí, se puede. Si vos no le convences al joven.
Eso es lo que digo.
Sí.
¿Se puede?
Sí, se puede.
No
se puede.
Por ser colorado va a actuar
como colorado. No, eso ya, mucha gente ya dejó de ser disciplinado por ser familia colorada. Vos tenés que convencerle a la gente.
Hola.
Hola, Arturo.
Nombre, edad.
Carlos.
Sí, Carlos.
39 años.
Sí, Carlos.
Y la verdad que a esto no se tenía que haber invitado, Arturo, a esta clase. Ellos lo que están en el poder, Arturo. ¿Qué pasó de Focelo? ¿Qué pasó de Dalia López? ¿Dónde está? Él era un simple fiscal nomás y ahora ya no sabe ni qué la fortuna que tiene. Están engañando al pueblo. ¿Qué pibe va a saber ir en IPS? Preguntarle qué seguro tiene. ¿Qué seguro tiene el señor? El personaje ese, siempre le están engañando al pueblo, más de 70 años en el poder, ¿y qué hacen? ¿Dónde está el hermano de Marito? ¿Dónde está el hermano de Marito? Se comió toda la plata de la pandemia, ese delincuente.
Bueno, doctor.
Y otro del 10%, Arturo.
Hola.
Sí, Arturo.
Sí.
Sí, le quiero preguntar al doctor Velázquez, soy Jorge Sembori. Y tengo 54 años, y le quiero preguntar sobre las cajas previsionales, porque es una bomba de tiempo, especialmente la caja fiscal, las otras cajas. Y él apoya
la creación de la superintendencia de las entidades previsionales. Muchas gracias.
Sí, es una bomba de tiempo y nosotros tenemos que sentarnos con todos los sectores involucrados en el tema para buscar la solución más adecuada para nuestro país. Y yo creo que una superintendencia puede llegar a ordenar todo lo que es las cajas previsionales.
12:42, hola.
Hola.
El Pueblo hola. Deportivo pregunta, nombre, edad.
Hugo Zamudio, desde el norte, comandante, el presidente de la Liga Concesionera de Fútbol.
Sí, señor.
Ahí a nuestro amigo y candidato, futuro presidente Hugo Velázquez. Una simple consulta. Aguarani, usted verá presidente en espera, ya ñemo que está, pues vamos a Arturo mañana, tañandere, ya no entendemos ahí.
No hay problema.
No hay problema, ñen de tipo.
Doctor, una cosa simple, cogeta. Y vamos a ñemo Tabio Deportivo, a ver la hora. Estadio para doña terminar en la orden de gobierno, beta papá.
Ya terminé la ñan de estadio Bebe Concesión, mi compañero. De ahí puede el problema.
Porque y más habla compromiso, o sea, yupía, promesa y más promesas a nunca.
Han ayupido este infobolista y teo, entonces, Pepe, hoy ya apuntaste a uno de nuestros ejes para nuestro gobierno.
Qué espectacular. Un saludo ahí al amigo Denis Carniza, al único a hacer con la Olimpita ni la foto cuando él vino acá por la ciudad.
Un fuerte abrazo, amigo. Fuerte abrazo. Oportunamente vamos a ir a visitar otra por ahí.
Ok, gracias.
Arturo, te da una bomba.
¿Sí?
Elegí tu programa para anunciar esto.
Primicia, veo.
Primicia.
Exclusividad, veo.
Así mismo.
O primicia, sí.
El jueves le he invitado a los ministros de deporte de Uruguay, de Argentina y el nuestro, porque hemos tomado la decisión con el presidente Mario Aldo Benítez y ya en conversación con el presidente Alberto Fernández y el presidente uruguayo de reimpulsar el Mundial 2030 para nuestro continente y para nuestro país.
Estamos hablando del
Mundial 2030.
Que se había planteado con Argentina
y Uruguay.
Uruguay y Chile.
¿Y a qué hora va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Acá?
Y esto está acá, va a ser en Asunción, y nuestro actual ministro de Deporte está llevando adelante ya las invitaciones, y oportunamente le vamos a hacer llegar al mundo futbolístico el lugar, la hora y sobre la reunión.
Reiteramos entonces, ¿eso cuándo va a ser, doctor Hugo Velázquez?
Si Dios quiere, el próximo jueves ya están viniendo los ministros de deporte de esos respectivos países.
¿Para impulsar la candidatura de Paraguay al Mundial?
Paraguay, Argentina, Uruguay, y estamos esperando la decisión del nuevo presidente de Chile.
¿Y cuándo se te ocurrió hacer esto, esta propuesta? ¿Por qué lo haces?
Y porque creo conveniente de que Paraguay tenga que estar en los grandes acontecimientos, siendo Paraguay, no solamente Paraguay, nuestro continente, casi el iniciador de los grandes futbolistas del mundo.
¿Vienen los ministros de deporte de los países mencionados?
Así es.
Bueno, lo dijo, y para ver el Mundial del
2030,
porque el 2026 Canadá, México, Estados Unidos.
Así es.
Y entonces van a plantear nuevas. Eso se quedó ahí.
Se quedó porque se dejó.
Se dejó.
Sí, en Europa hablan de candidaturas fuertes, también que Inglaterra quiere albergar el Mundial, España, Portugal. O sea, una competencia dura para
va a ser una competencia dura, pero vamos a buscar.
Paraguay se postula como uno de los organizadores de la Copa del Mundo.
Así es.
2030, hola.
Hola.
Sí.
Buenas tardes, ¿cómo está, capitán? Saludo al doctor también ahí.
Sí.
Nada más quería emitir mi opinión. Yo creo que el doctor Hugo Velázquez representa toda la putrefacción política, el coloradismo nato, y la calidad de los votos que va a tener es la calidad de gente que se va por un color. Y mucha soberbia decir que de 10%. No creo que pase de las internas. Un abrazo.
Abrazo y respeto tu opinión.
Hola.
Hola,
nombre, edad.
Sebastián Hermosa, 32 años.
Sí, Sebastián.
Quiero saludarle al doctor Velázquez y hacerle una consultita que no he escuchado aún en este programa.
¿Cómo no?
Doctor, dígame usted, ¿qué proyecto? ¿Hay algún tipo de proyecto, alguna planificación, idea hacia el sector agricultor? hacia el campesino trabajador que trabaja su tierra, cultiva, siembra.
Esa va a ser.
¿Hay algún proyecto?
Esa es mi obsesión. Vamos a cooperativizarle a todos los pequeños productores y vamos a mecanizar su tierra. Vamos a darle una atención integral tecnológica, desde mejorar la calidad de su tierra, pasando por el acompañamiento de la siembra, de la cosecha y sobre todo, de la venta de sus productos. Y no solamente el sector agrícola va a ser mi obsesión, sino también las MIPYMES, que creo que son, que es el camino para sacarle a la gente de la pobreza y de la informalidad.
Hola.
Buenas. Hugo, 44 años, Hugo.
Sí.
Mi consulta para el doctor Velázquez, teniendo en cuenta la radicalización de los sectores opositores, tanto dentro del partido como dentro de otros sectores, ¿cuál será su estrategia para lograr la gobernabilidad en el periodo que le toca presidir, doctor?
Tengo la suerte de tener la vasta experiencia de ser un buen articulador, y eso lo he demostrado ya en la Cámara de Diputados, habiendo sido presidente por unanimidad de todos los sectores políticos. Si tengo, o sea, una de mis mayores virtudes es saber hablar, saber entender a la gente y articular lo que convenga al pueblo paraguayo.
Hola.
Hola, comandante.
Sí.
Sí, una consulta al doctor. Doctor, y Catupio Ñapena, a mí la ruta 12, doctor. Yo veré cuál es el otro lado, hablando de establecimiento. Es una pena, doctor, se da para la gente que vive hacia la ruta 12. No podemos ni llegar para tomar tereré, doctor.
Vos sabés que este es un desafío de hace, de toda la vida de nuestro sector que está sobre la ruta 12. Y sin embargo, por primera vez un gobierno ya ha conseguido el préstamo, ya ha remitido al Congreso Nacional y hoy está en el Senado esperando que el Senado primero apruebe el pedido de crédito que está haciendo este gobierno. Yo creo que vamos a tener la posibilidad de ver en este periodo de gobierno el inicio de esa obra asfaltada de la Ruta 12.
Hola.
Hola, Arturo.
Sí.
Buenas tardes. Hola, doctor Velázquez. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cuál es el plan, y si es que tiene, cuál es el plan de distribución de las riquezas del Paraguay? Porque cada vez hay más pobres y cada vez los que tienen más riquezas tienen más.
Es lo que había.
Mi otra pregunta es, ¿por qué en Colombia en una semana ya encontraron a los que le asesinaron al fiscal Pecci, lastimosamente, ¿verdad? Y aquí en Paraguay, en una familia, el intendente de Pedro Juan fue asesinado, su sobrina, y hasta ahora no hay información?
Bueno, lo primero era la distribución de la riqueza. Realmente para eso se necesita que el Estado sea servidor del hombre libre, de la persona que tenga las condiciones adecuadas para mejorar la calidad de vida de su gente, y no que el Estado sea utilizado para un pequeño grupo de empresarios. Segundo, cierto, por suerte, el Ministerio Público de Colombia, con quienes yo en la época de fiscal he trabajado muchísimo, hay año luz en la tecnología entre ellos y nosotros. Sin embargo, yo tengo entendido de que el autor intelectual o material de la muerte de la hija del gobernador, tengo entendido que estaba en la cárcel. No estoy siguiendo mucho ese caso, pero sí, hay enormes diferencias tecnológicas entre el Ministerio Público de Colombia y de Paraguay. Tal es así que cuando yo fui jefe de la investigación del caso de Cecilia Cubas, nosotros teníamos la información de quién era el actor jefe de ese secuestro. Nosotros ya teníamos por los medios empíricos, es decir, yo ya tenía el nombre de una persona determinada, y pedimos ayuda al Ministerio Público de Colombia. Ellos trajeron un software, comenzaron a hacer la limpieza de las llamadas de teléfono del lugar donde se hizo el secuestro, más otros detalles que nosotros teníamos, y ellos tecnológicamente concluyeron sobre la misma persona que yo ya tenía por medios empíricos.
Hola. Hola.
Carlos.
Sale con eco ahí. Hola.
Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás?
Nombre y edad.
José López, 49 años. Dos cosas le quiero preguntar al doctor Hugo Velázquez. ¿Qué vamos a hacer si él llega a ser gobierno de la Secretaría Nacional de Discapacidad? No funciona, doctor. Eso y otro. ¿Qué vamos a hacer de Copaco, que cada día está peor? Y ahí come más de 2.800 paraguayos, que veo caro, doctor. ¿Qué habla de cuál?
Sí, señor. La Secretaría Nacional de Discapacidad vamos a fortalecerle, tenemos que fortalecerle. Hasta la ley, ustedes saben de que tienen la obligación las instituciones del Estado de recibirle en un porcentaje determinado a los discapacitados como funcionarios públicos. Y esa secretaría vamos a fortalecerlo. Y Copaco también, hay que buscar la manera de invertir y de competir con el sector privado. Yo voy a dar todo de mí para que Copaco vuelva a ser lo que era antes.
Hola.
Hola.
Sí.
Arturo.
Sí.
¿Dónde
está?
Usted es vicepresidente, es vicepresidente de la seguridad, de la salud, de la educación, mi ama. Si no, yo la coger, me la van a dar otra presidente, o ya pongamos.
Bueno, pero la de pregunta, voy ampliarte, ya por salud, seguridad, oye, ya por pango, a lo mejor no es suficiente y tenemos que mejorar.
Es lo que reclama, lo que pide.
Claro, no, lo que cuestiona es que yo sea el vicepresidente y ella no resuelva los problemas, y los problemas son todos muy complejos.
Hola.
Hola.
Sí, nombre, edad.
Diego, 43 años.
Sí, Diego.
Arturo, para que vean nomás al demagogo que está ahí a tu lado. Él dice que le acompañaba a su abuelita al IPS. ¿Y por qué no hizo algo ya en todo este tiempo en función del gobierno para mejorar la salud?
Acabo, no sé si entraste recién en la radio, porque acabo de enumerar todo lo que este gobierno hizo a favor de la salud pública. Te reitero, las cuatro grandes obras en este momento, que son hospitales públicos de Encarnación, de Coronel Oviedo, de Caaguazú y de Curuguaty, y la incorporación de 11.000 personal de blanco para que mejore la calidad de la salud pública, hizo este gobierno después de 30 años.
La última llamada y después tenemos la parte final, porque 5 minutos para que se dirija a toda la ciudadanía, como lo hicimos con los otros candidatos, el doctor Velázquez. Hola.
Hola, comandante.
Sí, nombre y edad.
Gerardo, 29 años.
Sí, Gerardo.
Comandante, yo le quiero preguntar a este personaje, que quiero saber nomás qué pasó con los 1.600 millones de dólares que se prestó en su gobierno. Ya que él está hablando de salud y que no sé qué, bueno, se hicieron ampliaciones en los hospitales, como el Hospital La Marea, donde todo fue de PVC prácticamente, y esos 11.000 de lo que él habla, 11.000 personas que se incorporaron, creo que son solamente 11.000 nuevos nombrados gracias a la despecarización laboral que surgió ahora, ¿verdad? O sea, no es una ampliación real. Y bueno, pero lo que me gustaría saber más sobre el pasado, sobre esos 1.600 millones, porque de futuro no lo quiero hablar porque no va a hacer nada por el país.
Bueno, los 1.600 millones, dólar a dólar, se rindió cuenta públicamente y está en las páginas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Si querés conocer el ¿qué se hizo los 1.600 millones? Tenés en la página pública del Ministerio de Salud Pública, se rindió dólar a dólar. Y los 11.000 nuevos, por eso dije nuevos, una cosa es entrar desprecarizado y otra cosa es nuevo. Estos son 11.000 nuevos, para que sepas.
Bueno, doctor, la que agradecemos la deferencia tuya, a los otros candidatos también. Ahí seguramente muchas preguntas quedaron.
Sí.
Muchas.
Sí. Una última cortita, porque ¿de qué se arrepiente de no haber logrado como vicepresidente en este tiempo?
De acortar la brecha, de que el COVID no nos dio la oportunidad de acortar la brecha de la injusticia social. Hubiéramos querido invertir mucho más en áreas sociales, disminuir la pobreza, y el COVID no nos permitió.
Bueno, doctor Velázquez, gracias por tu presencia. Estuvieron todos los candidatos, ¿verdad? Sí, dijeron todo lo que quisieron y preguntaron los oyentes todo lo que quisieron. Todo, libertad total de preguntas, así lo tuvo Velázquez, todito estuvieron. Bueno, la parte final de este programa de 12 a 13, lo que quieras dirigirte al pueblo, con gusto.
Gracias, Arturo, realmente agradecerle a usted la oportunidad de haber venido en este programa, y que cada vez, a mí lo que me interesa es que cada vez más el pueblo me conozca, porque si bien soy vicepresidente, uno tiene un concepto distinto a cuando uno le escucha directamente. y esa es la oportunidad que ustedes me dieron. Un saludo a todo el pueblo paraguayo, en particular a los que escuchan este programa, que son la afición deportiva del país. Y tengan ustedes la certeza de que yo, cuando sea el presidente de la República, mi única motivación va a ser mejorar la calidad de vida de nuestra gente, y vamos a invertir mucho también en el sector deportivo.
Gracias, muy amable, doctor Hugo Velázquez, vicepresidente en Fútbol de la Grande Monumental.